Ser Podcast.
En esta semana de Copa, en la que pasó ayer el Barça a octavos de final sufriendo, pero pasó ante el Club Deportivo Guadalajara, ha pasado el Atlético de Madrid sufriendo, pero ha pasado ante el Atlético Baleares, y ha pasado el Real Madrid sufriendo ante el Talavera en ese partido que, es verdad, Romero tenía muchas bajas, 8 del filial, 13 del primer equipo, pero lo que decíamos al principio, seguimos sin ver a un Madrid que reaccione y seguimos teniendo a un Xabi Alonso que, como decíamos, de momento se va a comer el turrón, salvo hecatombe el sábado, y la cuestión es que vaya partido a partido, pero hasta la Supercopa de España no hay ninguna intención de que cambie la cosa.
Sí, es verdad que había 8 de que no eran del primer equipo, pero la realidad es que solo ha jugado el chaval, el lateral derecho, David Jiménez, y que ha coincidido con Mastantuono, que por dorsal también era ahí, y luego ha salido el mediocentro Cestero, que bueno, ya cuando el partido estaba prácticamente en sus últimos minutos, yo tengo la sensación de que el Real Madrid en este tobogán, en este montaña rusa de emociones que contábamos en Carrusel, yo creo que ha desconectado en la segunda parte. Creo que alguna decisión de Xabi Alonso en cuanto a cambios, en cuanto a mantener a Kylian Mbappé durante 90 minutos, creo que no ha ayudado tampoco. La salida de Bellingham, lo que hace en la segunda, en la acción en la que pierde la pelota con una suficiencia que no venía al caso, luego la falta, luego se tuerce todo. Yo creo que el Real Madrid ha visto la clasificación, como todos, conseguida en la primera parte, que a partir de ahí ha sesteado, se ha dormido, ha tenido falta de actitud, falta de juego para templar los nervios cuando había ciertos nervios, y he visto a un Xabi Alonso desdibujado en el terreno de juego con los cambios y demás, y otra vez sorprendentemente vacío en sus explicaciones en la sala de prensa.
Sí. ¿Y la decisión? ¿Qué os parece la decisión de darle esa tranquilidad a Xabi Alonso? El equipo no reacciona, y quien ya contábamos hace unos días que la decisión, algunos normal pedían o eran partidarios de una decisión más drástica, pero en el club lo que están diciendo es hay que aguantar. Esperan la reacción del equipo, aunque sigue sin llegar, pero siguen esperando.
No sé, yo creo, no creo que sea tranquilidad para Xabi Alonso, porque la cara que él tiene no es de tranquilidad.
No
es de tranquilidad. Es una situación complicada, ganar partidos a trancas y barrancas, pero sin convencer, sin salir 100% satisfecho nunca, estando bajo la lupa, en el alambre, con Solari en el palco frunciendo el ceño cada 2x3, viendo cómo un equipo modestísimo le ponen dificultades. Y yo veo a Xabi sufriente. Es que no creo que este hombre no se divierte, no se ríe, no es realmente feliz desde hace tiempo, y eso se nota en su manera de estar en los partidos.
Y el equipo tampoco se divierte, Galle. Es que ves al equipo y tampoco...
El equipo está como estaba hace un mes, juega un rato. Luego se desconecta, no domina los partidos, cualquiera le hace un desastre. Pues sí, será un compás de espera hasta que un día se la pegue de una manera gorda y ahí se tome la decisión.
La jugada de la parada del Uni.
Del Uni, que era el 3-3.
Es una jugada espectacular.
Minuto. Vaya paradón,
o sea,
que
pero
hace.
Una jugada del Talavera espectacular, como si estuvieras jugando con el Arsenal o con el City, y los jugadores mirando y el Talavera rematando, dos al remate y no acaba en gol de milagro. Y yo, hablando, escuchando, olfateando con tu apertura de programa a las 11:30, yo creo que el Madrid sabe ahora mismo que entre Xabi Alonso, Arbeloa y Solari, la opción menos mala es Xabi Alonso. La opción menos mala de las tres, ya no digo ni la mejor. Pasó de ser la mejor opción posible en mayo, la ilusión, se va Ancelotti, que venga ya, que empiece en el Mundial de Clubes, rock and roll, lo que quería la gente, el elegido, el que ganó la Bundesliga, y ahora es que entre poner a Arbeloa, que nos gusta, entre poner a Solari, que es de confianza, y mantener a Xabi Alonso, es mejor ir tirando, trampeando.
Sobre todo mientras no te desenganches de los títulos, ¿no?
Y poder elegir entrenador, ya sea Arbeloa, si le queremos potenciar, porque ha subido al Castilla segunda, o traer a el mejor del Mundial.
Jürgen Klopp, o al que sea, pero en verano.
En verano, pues creo que de las tres opciones, el Madrid cree que la menos mala, mientras puedan aguantarlo, aunque jueguen mal, es dejar a Xabi Alonso.
La verdad es que tu información es tranquilizadora.
Es una opinión ahora mismo, ¿eh?
No, digo, opinión.
Es una opinión
tranquilizadora. O sea, el Madrid no cambia a su entrenador porque considera que los relevos que tiene son todavía peores, ¿no?
Pero
o sea,
que no te quepa ninguna duda, Julio. Mira, te voy a poner un ejemplo.
Imagínate en qué situación está entrenando Xabi Alonso al Real Madrid.
Pero te voy a poner, es que esto es el Madrid. Te voy a poner un ejemplo
no,
que vas
pues
a entender.
Esto es el Madrid mal.
No, ya lo sé, pero que te voy a poner un ejemplo que vas a entender fácilmente. Si Florentino Pérez tuviera la mínima posibilidad de poder convencer al que va a ser el próximo seleccionador francés,
sí, ya se lo había traído,
después del Mundial, esto ya, este debate, pues, el larguero, pues, de hace 15 días ya estaba. Pero es que eso no te quepa ninguna duda.
Pero ahora mismo
Xabi Alonso sigue en el banquillo, pero porque como bien te ha dicho, olfateando Meana, que olfatea muy bien, porque no hay otro mejor.
Pero todas estas informaciones, Antonio, no solo hacen daño a Xabi Alonso, que le tiene muy dañado, no solo ante la opinión pública, ante la afición, ante la prensa, sino ante su plantilla, porque la plantilla sabe perfectamente esta situación. No solo daña a Xabi Alonso, sino que daña al club, daña la entidad, cosa, Julio, y daña al futuro del Madrid. O sea, el entrenador del Madrid no puede estar en esta situación de interinidad, sabiendo que no le relevan porque no confían en su relevo, sabiendo que no tiene la confianza del entrenador, sabiendo que hasta la Supercopa, bien, pero luego ya veremos a ver qué Supercopa hace. Así no se puede,
Pulido,
es imposible.
No, pero hay que explicarlo, Pulido, lo de la Supercopa.
¿Qué quieres que diga, Pulido?
Pero que lo de la Supercopa,
bueno, yo te digo lo que yo pienso, que me parece que esto no es serio.
Pero lo de la Supercopa es sencillo. Todo el mundo lo ha entendido. Si tú te cargas a Xabi Alonso el sábado, pones un entrenador interino y le mete 4 Simeone en Arabia, o le mete 4 Flick en Arabia, no, lo quemaste en un partido.
Lo mataste.
En un partido.
Y entonces la solución, ¿qué es? ¿Quemar a Xabi Alonso? Definitivamente.
Llegar a Arabia con Xavi, si le sale bien, seguirá. Si pelea por el título en la final, o llega,
o lo gana.
Y claro, si lo pierde o le meten un repaso, pues claro, ahí se acabará sabiendo. Claro,
si después de la Supercopa pierde 2 partidos, también se va fuera, ¿no? La y entonces Copa, ya la Copa quemamos permite, al siguiente sí. después.
A ver, Javi.
La Copa te permite, solo una cosa, la Copa te permite, aunque no te dejen, pero bueno, con el alámbrico que ha montado Borja, te permite estar al lado de Xabi Alonso todo el partido. Y yo he visto a Xabi Alonso, y te digo que me encantaría personalmente, esto no, te dije el otro día que no es muy periodístico, pero me gustaría que se viera Xabi, porque me parece que es un hombre que viene con ideas, como ha dicho Lunin, que es otra idea, y que, oye, lleva aquí 5 meses, yo hoy le he visto hundido. O sea, yo he visto, cuando me ha dado paso Romero en el final del partido, y está todo el partido al lado, detrás del banquillo, luego estaba en la sala de prensa al lado, como no había altavoz, he puesto el micrófono al lado. Yo he visto un hombre hundido. Sí.
O sea, estamos viendo la foto tuya con el micrófono ahí en el canal de YouTube del Larguero.
Le he visto hundido, o sea, no mira que me duele, o sea, lo que estoy diciendo, ya tengo que ser justo. Yo he visto a Xabi Alonso todo el partido, iba a decir sin ideas, no, tiene energía, pero cuando ve que le encaja un gol, o sea, se hunde, o sea, ese hombre se hunde. Y luego ese caminar desde el banquillo al túnel de vestuarios, que he ido con él a 10 metros, o sea, no tenía consuelo. Luego ha dicho en la sala de prensa, me voy contento. ¿Cómo se va a ir contento? Satisfecho por la clasificación. Lo decía de cara a la galería. O sea, yo le he visto totalmente hundido. Es lo que puedo decir.
Lo hemos comentado todos, pero a veces lo escribe muy bien Valdano, que decía hoy en El País, el periodismo viene dando por muerto a Xavi y el discurso navideño del presidente era una buena oportunidad para devolverle la vida. Claro. Interpretación no hay más que una. El silencio de Florentino mantiene a Xavi en la UCI. Y es cierto, ha tenido dos oportunidades, la asamblea de los socios. Claro. Y ha tenido el discurso de Navidad y no ha querido apagar ese incendio, porque sabe que no lo puede apagar, no porque no lo quiera apagar, sino porque no lo puede apagar, porque realmente no sabe si va a seguir Xabi Alonso, es porque la duda interna es enorme. Correcto.
¿Y si lo tiene que echar dentro de 2 partidos?
No lo puede apagar porque
no,
la
situación. No,
pues claro que puede.
No, un segundo. Dicho no, esto, esperando. Claro, no lo puede apagar porque esto, es posible.
No lo quiere apagar.
No, perdona.
Utiliza bien el verbo. No lo quiere apagar.
Dicho esto,
lo podría pagar, pero a lo mejor entiende que lo próximo que venga aviva más el incendio. Entonces,
pero un momento, dicho esto que es verdad.
Romero y Axel, que Axel pedía la palabra. A ver, Romero.
Perdona, Axel. Dicho esto que es verdad, por cierto, acabamos de adelantar ahora mismo el autobús del Real Madrid. Bueno, el autobús no. Gallego.
Y va Xabi Alonso dentro.
Cuando tú eras portero gallego, adelantabas al autobús del Real Madrid. Ahora adelantas a una comitiva. Va un autobús de futbolista, otro del cuerpo técnico, otro de los sutillos. Increíble, pero bueno, dicho esto que…
Equipo de vídeos, que irá otro autobús también. Entonces.
Una perola mía, que tampoco viene al caso. Lo que…
Prensa.
Lo que, también, pero eso para una vanette.
Sí.
Lo que digo es que, al margen de que yo entiendo la posición de debilidad de Xabi Alonso, entiendo la…
Vaya, justo. Sí. Al pasar el autobús, se corta.
A ver, Romero.
¿Se ha cortado?
O sea, no, sí, ahora sí. Al pasar,
digo,
a decir,
digo que entiendo esa posición de debilidad porque el club así lo ha querido o el club así lo ha visto y no quiere remediarlo. También hay que reconocer que yo hasta Xabi Alonso no le reconozco. Es que Xabi Alonso hoy ha hecho cosas muy raras en el campo. Es que cuando la eliminatoria estaba fastidiada, ha seguido dejando a jugadores que no estaban dando una patada a un bote y saca en el minuto 80 a Tchouaméni, a Bellingham. Es que porque Kylian Mbappé quiere superar un récord que no sé qué, le dejan el partido 94 minutos cuando ha metido los dos goles. Pero ha estado prácticamente todo el partido. Sí, todo el partido caminando. Es que ha quitado a Endrick cuando era el mejor del Madrid. Y por cierto, le ha puesto cuando lo tiene cerrado con el Olympique de Lyon. Quiero decir, yo creo que es un entrenador que es muy buen entrenador, pero que en este momento de la temporada
no se ha encontrado.
Y eso es una realidad. Está
Axel,
perdido.
Como quedan 45 segundos para que haga la pausa, si te parece, la hacemos ya y te doy la palabra en cuanto volvamos. Y le pregunto ahí tú por las jugadas muy polémicas. Bien. Venga, y hablamos de los 58 goles de Mbappé, que sí, que en el año más bestia de Kylian Mbappé, pues está a punto de alcanzar a Cristiano Ronaldo en su mejor año, año natural, que marcó 59. Y sin embargo, fijaos cómo está el Madrid. El contraste, ¿no? De el mejor Mbappé, a punto de superar al mejor delantero de la historia del Madrid en goles, en uno de los años del Madrid más. Viene de una temporada en blanco, y fijaos cómo está su entrenador, cogido con pinzas. Axel Torres.
No, yo quería decirle a Antón que no me parece acertado el uso de la palabra poder, ¿no? En esa frase que ha expresado.
Lo que yo quería expresar, no, Axel, igual me he explicado mal.
Yo creo que el presidente del Real Madrid, si algo tiene, es autoridad. Es decir, creo que si hay un presidente con capacidad para no cerrar un debate, porque al final un debate en un club, en una entidad con una dimensión social tan grande como el Real Madrid, pues no lo vas a cerrar en todo el mundo, pero desde luego, si hay un presidente que tiene una palabra fuerte como para conseguir dar calma y dar tiempo y dar confianza a un entrenador, es Florentino Pérez. Es decir, yo creo que si Florentino Pérez sale y refuerza al entrenador y dice: esta es la apuesta que hemos hecho y entendemos que es el entrenador para cambiar
cosas. Se acaba el
debate. Y para cambiar cosas.
Se acaba el debate.
Y para cambiar cosas.
No estoy seguro yo.
Pero es que no cree en él. Pero eso si no cree en él. Es que eso es complicado.
Pero
no cree en él.
No, por lo tanto, la palabra que quería usar Antón es: no quiso. No pudo.
Poder pudo mentir, claro que sí, por supuesto. Y si miente, sale Pulido. La rectificación es la antesala del despido.
No,
clásico.
No pasa nada.
Dijo
la verdad. ¿Queréis que salga Florentino y diga, pero si es que lo va a echar? ¿Pero qué queréis? Que salga Florentino y diga: mira, aunque Xavi pierda 20 partidos, va a seguir. Sabiendo que es mentira. Sabiendo que es mentira, ¿para qué va a decir eso?
No lo puede.
Eso no es verdad, porque es que aquí lo que mandan son los resultados.
No, pero
¿Cuántas veces hemos escuchado a presidente salir a decir: está confirmadísimo que el técnico sigue? Mira, y dos semanas después le
pregunten al entrenador del Oviedo. El presidente del Oviedo ratificó a Vizcarrión antes del partido y después del partido le echaron.
Que las posibilidades de que el Madrid gane 20 partidos seguidos igual pasan porque su presidente apoya a su entrenador. Pero,
claro. Ahora va a jugar mejor el equipo.
Va a jugar mejor con un entrenador.
La taumaturgia. Llevas seis meses. El equipo no juega bien. Si Florentino dice que va a seguir, el equipo va a jugar bien.
Si el presidente dice que el entrenador va a seguir sí o sí, el jugador sabe.
Pues entonces el que está respaldado es el entrenador.
El que está respaldado es el entrenador.
Sí. Pero yo pregunto.
Que lo hubiera dicho hace cuatro meses.
La sala de prensa estaba al lado de la zona de los directivos y de la gente que trabaja en el Real Madrid. Y yo aprendí una cosa en periodismo, que cuenta lo que veas, ¿no? Tú cuenta lo que veas. Y yo lo que he visto y las miradas que he cruzado y las pocas palabras que he cruzado con gente del Real Madrid y gente que lleva aquí mucho tiempo, es de una situación que está finiquitada. Esa es mi sensación. Yo cuento lo que veo.
Esa sensación es la real.
Yo puedo contarte que Javier Herraz, que conoce a Xavi Alonso de jugador, de entrenador, ahora en el Real Madrid un poco, en la selección española, pues yo creo que es un tío preparado y que lo puede hacer bien. Ahora mismo le veo, me duele decirlo.
Deportivamente hablando, lo veo hundido.
Creo
que muchas veces hemos hablado de que el Madrid se agarraba un clavo ardiendo, ¿no? Pues creo que en el fondo en el club se están agarrando a una mínima posibilidad de que a ver si ya cuando vuelvan todos los lesionados, a ver si la preparación física mejora un poco, a ver si no hay tantas lesiones y a ver si el equipo mejora un poco. Entonces a eso se agarran, mientras el equipo siga vivo. Está a 4 del Barça en la Liga, no le hemos tirado la Liga, está con opciones de estar en el top 8 en la Champions, pero es verdad que la confianza en Xavi Alonso sigue siendo muy justita. Entonces es casi ir renovándole el contrato casi cada semana. Venga, ahora viene el Sevilla, pues vamos a seguir y venga, hasta la Supercopa de España. Pero en el fondo es la situación de máxima inestabilidad de Xabi Alonso, aunque se intenta transmitir una imagen de normalidad, que es decir, venga, la normalidad ahora mismo es vamos hasta la Supercopa de España. Fijaos la normalidad.
Se está aguantando porque claro. Es Xabi Alonso.
Y porque no hay un recambio, lo has hecho tú antes, que convenza. Pero piensan que a lo mejor una de estas el equipo va a cambiar y van a empezar a decir, venga, ustedes están jugando mejor, ya están los lesionados.
¿Y por qué
a eso se agarran?
¿Y por qué Xabi Alonso, que es un madridista cambiar, importante, sí. que venía sí. de ganar la Bundesliga? Lo hemos comentado en más sanedrines. Lopetegui no aguantó esto. Y Rafa Benítez tampoco, no lo aguantaron tampoco. Porque no eran Xabi Alonso y cayeron antes con resultados muy similares.
Iturralde González, ha habido dos jugadas polémicas en el partido sobre todo, ¿no? La primera, esa mano polémica que tú decías que no te parecía que estuviese la mano, vamos, ni a ti ni a casi
para
nadie.
Para mí no es mano y luego encima he visto muchas más repeticiones y fíjate que le pega primero en la cabeza al jugador del Talavera, es decir, estaríamos haciendo otro tipo de jugada que es el play the ball, que cuando te viene de la cabeza a la mano, cuando tú quieres jugar el balón con la cabeza y va a tu mano, tampoco es mano. Es decir, por dos motivos, no es mano.
O sea que no debe haberse pitado ese penalti y luego la de Luni, ¿no?
El penalti. Y luego hoy en día con las cámaras que hay,
que están los jugadores del Talavera cuando se le ha explicado al árbitro la jugada, que no ha dado ni una en la explicación.
Sí, sí.
No ha acertado ni pitando y luego la explicación no ha dado ni una.
Cuando tienes tantas cámaras, intentar justificar tu decisión con muchos gestos te va a dejar peor si no aciertas. Por eso es mejor no acompañarlo con tantos gestos tan descriptivos, porque la misma cámara te está diciendo, oye, que lo que estás explicando a los jugadores no ha pasado.
Claro. Seguro que alguien se ha quedado con ganas de decir, a ver qué dice el VAR, pero recordamos como nos decía ahí tú que no hay VAR.
¿Cómo tú intentas explicar una cosa que no ha pasado?
Ya.
Perdona, ahí tú, ¿en esta acción el árbitro ha favorecido al Real Madrid?
Bueno, se ha equivocado en contra del Talavera.
O sea, ha favorecido al Real Madrid.
Bueno, sí, llámalo como queráis.
El titular sería un árbitro favorece en una acción al Real Madrid. Ese sería el titular. Pregunto.
Bueno, el titular para vosotros, para los periodistas, sí, pero bueno, oye.
Vale.
Sí, que no debía haber sido penalti.
Por lo que he oído últimamente.
Sí, y luego la de Lunin, ¿y tú?
Sí, mira, fíjate, es un gesto curioso, es muy diferente a la de Musso, porque la de Musso le pega con los dos puños en la cabeza, sí. Y aquí el árbitro también, con ese afán de intentar explicar a los jugadores por qué no pita penalti, podemos decir que es un que ya ha despejado, que es un penalti residual, y luego le dice que le pega con el antebrazo, que no le pega con el puño, que es al caer. Yo aquí no lo veo como para pitar penalti. Sí, en la de Musso.
Yo tampoco, a mí no me
parece. Tiene ese matiz que le pega con los dos puños en la cabeza, y aquí sí que es con el antebrazo y ya ha rematado el jugador del Talavera.
Bueno.
Hay que decir que aquí no hay ni VAR ni, cuidado, exacto, importante, es. Ni informador. Es decir, van sin nadie de la federación que les informe y les puntúe este partido. Ya. Van solos.
Vale. Y luego recordamos que en la ronda de octavos de final les vuelve a tocar con un segunda división. No sé esto cómo lo veis, que no sea... O sea, que sea otra vez dirigido de alguna forma, ¿no? Los cuatro de la Supercopa les va a tocar con un segunda.
Es que esto está hecho para que el Madrid y el Barcelona lleguen a la final. Y ya está. Y como es el producto que más compra la gente, el que le gusta a casi todo el mundo y el que se aplaude desde la parte de arriba, pues nada. Meten al Madrid, meten al Barcelona, cogen a dos útiles que haya por ahí y campo absolutamente llano para ver si llegan a la final. Y por lo visto disfrutamos del clásico español, ¿no? Que moviliza a todo el mundo. Pues muy bien, pues nada, adelante, sigan.
¿A ti qué te parece, Axel?
No, a mí lo que me parece grave es que esto es una novedad, porque la temporada pasada no era
así. Esto es nuevo.
Es decir,
en agosto lo hicieron en la asamblea.
Es decir, cambiaron el formato para que esta ronda, que el año pasado ya estaba libre de tener un solo para equipos de Supercopa, tuviera también esta ronda un bombo solo para equipos de Supercopa. Es decir,
mira.
Cuando seguramente lo que estábamos pidiendo la mayor parte de opinadores y aficionados al fútbol era precisamente lo contrario, es decir, que se favoreciese el sorteo puro, incluso que pudiera haber enfrentamientos entre equipos de la misma categoría desde primera ronda, lo que han hecho es...
dar un paso en la dirección contraria. Sí,
en la dirección contraria, absolutamente.
Bueno, fijaos lo que ha dicho Vallejo, perdona, que cuando lo hemos entrevistado antes, Vallejo, el jugador de Albacete, el ex del Madrid, que ha dicho, mira, pues yo que estaba en el Madrid y ahora estoy en el Albacete, bueno, pues puede estar bien para el equipo modesto, pero dice, yo pensaba, nos ha dicho,
que eso ya había, dice, y cuando he terminado el partido me han dicho que no, que nos puede tocar el Madrid o tal, porque vuelve a ser esa eliminatoria solo con equipos de segunda a los cuatro de la Supercopa. O sea, que algún jugador se ha enterado hasta esta
noche.
Hay
aspectos económicos que explican bastantes cosas. El lunes fue la Asamblea General de la Federación, estuvimos allí Héctor González y yo. La Federación explicó que tiene un presupuesto anual de 403 millones de euros. El 50% de los ingresos que recibe la Federación, el 50% son o bien derechos audiovisuales, que son 111 millones, o patrocinios, que son 90 millones de euros. El derecho audiovisual que más dinero le da a la Federación Española de Fútbol es la Copa del Rey, el que más le da. Y lo que más le da es la Supercopa de Arabia, que le da 40 kilos al año.
Pues nada.
Entonces, entre lo que ganas de la Copa del Rey, que ganas más de derechos de televisión de la Copa del Rey que de derechos de televisión de los partidos de la selección. Hay trampa, la selección juega menos partidos, claro, y la Copa juega muchos, pero le sacan más dinero a la tele de la Copa que a la selección española campeona de Europa.
Claro.
Y luego ganan mucho dinero de la Supercopa. Pero una Supercopa a la que tienen que ir, como pueda ser, Madrid y Barça.
Claro,
entonces creo que las competiciones se van modelando para ello.
Totalmente. Lo que ha dicho Chazarri, para que lleguen
Antón,
estos.
Sí. Dime. Entonces, según tu planteamiento, la Real Federación Española de Fútbol es un banco.
No es un banco. Yo intento traducir todos estos cambios que va enfocado a eso.
Los cambios van enfocados muy claros. A que Madrid, Barcelona y Atlético Madrid estén en semifinales mínimo de Copa para que puedan ir a la final
es una
de la
red.
Supercopa
es una
y
red.
Poder trincar. Pues es decir, están actuando como un banco y no como una federación que tiene que cuidar del fútbol. Claro.
Hombre, sí, de verdad que sí, esto se cambió. Cuando llegó Luis Rubiales, se cambió el modelo de Copa, dijimos todos, pues mira, mejor, tal, partido único, campo. Pero luego ya va pasando las temporadas y esto ya con esta modificación de este año, dices, pero bueno, o sea, ¿por qué se le regalan dos rondas a los grandes? ¿Por qué? Se le regalan dos rondas. Y ahora en la tercera le toca con un primera ref o un segunda ref. Y en la cuarta, no, también todavía con uno de segunda. Pero qué coño de porque meterlos en semifinales.
Sí, pero pasa una cosa. Nadie protesta.
No.
Y los clubes donde están. Porque alguien podría levantar la mano y decir, mire usted, por lo menos una igualdad.
No solo protestan Chazarri, sino que esto está, como ha dicho Iturralde, en verano se reúnen en la asamblea y lo aprueban.
Y ya está.
Adelante.
Es.
Bueno, porque
no solo no protestan, sino que lo aprueban.
Pero si llevar un partido de la Liga a Miami, un partido de la Liga, es una posible adulteración de la competición. Que un equipo que el año pasado no hizo nada en la Copa del Rey, al año siguiente se salte dos rondas de la Copa del Rey y juegue dos partidos menos que el resto, que pueda llegar a la final Valencia Atleti de Bilbao, y el Valencia ya tiene que jugar dos partidos más que el Atleti de Bilbao, que el año pasado no hizo nada en la Copa del Rey, eso adulterará más la competición que llevar un Villarreal-Barça a Miami.
Vamos a ver.
Adultera claramente la competición.
Pero si entramos en este juego, Antón, la Champions está adulterada porque un equipo que el año pasado no se clasificó solo por ser de un país mejor entra en la fase de grupos y en cambio otro que hizo cuartos de final pero es de un país peor tiene que jugar la previa. Es decir, eso tiene que ver con formatos de competición.
Pero dentro de eso, ese país... estoy de acuerdo contigo, pero con un pequeño matiz. Ese país menor que tú dices es prácticamente imposible que gane la Copa de la Champions. Que la gane el Betis o que la gane el Atleti de Bilbao, te diría que hay las mismas posibilidades.
Bueno,
las mismas posibilidades.
Pero están
igualados. A uno le quitan dos y a otro no.
Yo te estoy hablando de un ejemplo real. Es decir, el Ajax, el año que llega a semifinales y se queda un gol de meterse en la final, al año siguiente tiene que jugar la fase previa. Porque es de un país pequeño. Y estuvo a un gol, a un segundo de jugar la final de la Champions League. Por lo tanto, esto también existe. Y los formatos de competición tienen estas cosas. Yo puedo entender que te saltes una ronda de Copa del Rey porque tienes que liberar fechas.
Vale,
porque
cuando vas a ir
a la Supercopa de España...
Ni eso te lo compro, pero vale, una. Pero no, dos y las dos siguientes contra equipos...
Yo puedo entender que como tú te vas un fin de semana a la Supercopa de España, haya un fin de semana en el que tú vas a poner una jornada de Liga y esa jornada de Liga, si antes juegas esos partidos de Liga en una semana de Copa, pues lo tienes que cuadrar. Eso lo puedo comprar. Pero evidentemente no compro dos rondas, bombos aparte, todo eso
totalmente.
No lo compro. Y te digo una cosa, ahora estamos poniendo el grito en el cielo porque son estos los que van a tener el trato de favor. Pero a mí también me parece mal que desde la primera ronda todos los de primera vayan contra todos los de tercera ref y segunda ref.
Igual, totalmente lo mismo. ¿Por qué no le puede tocar a dos primeras juntos o a dos de tercera ref juntos? ¿Por qué no?
Correcto, desde primera ronda.
Como en la Copa Inglesa, como en la FA Cup. que es la Copa.
Aquí el gran perjudicado de esta Copa son los de segunda división. ¿Han protestado alguna vez en la Asamblea los de segunda división?
No, que no. Está claro, que no le vamos a dar una vuelta porque se callan todos y en verano no le podían haber cambiado. Dadme un minuto que os digo adiós, que tengo que hablar de pádel, pero antes está por ahí Borja Cuadrado. Hola, Borja.
Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
En un minuto nos vas a contar la diferencia entre el recorrido del año pasado de la Vuelta Ciclista a España y el recorrido de la Vuelta Ciclista a España de este año. En un minuto nos lo cuentas y al pádel. Vámonos al pádel, pero Borja Cuadrado, recorrido de la Vuelta Ciclista a España, que se ha presentado hoy bien distinto al del año pasado, ¿no? Hola.
Sí. ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo, Manu. Muy diferente respecto a lo que vivimos en este 2025, en este año tan complicado también por todo lo que sucedió con las manifestaciones pro-palestinas y que terminaron pues con el final de la carrera de forma precipitada sin llegar la Vuelta a España a Madrid. Un recorrido en el cual no vamos a tener ninguna etapa por el norte. Es verdad que este año no tuvo ninguna etapa por Andalucía y tampoco por la zona del Levante, que van a ser las dos regiones de España que van a copar la mayor parte de un recorrido que va a partir de aquí, en concreto de Mónaco, con una crono de 9 kilómetros, dos etapas en Francia, una etapa en Andorra, después nos adentramos en territorio español y sobre todo ese tríptico final con una contrarreloj en Jerez de la Frontera, en Peñas Blancas, ya en territorio también andaluz, donde va, como digo, va a haber muchas etapas, y la penúltima, que va a ser realmente increíble antes de que acabe en Granada el último día, como ya anunció hace unos días la cadena SER, y esto es lo que nos respondía Javier Guillén cuando le preguntábamos que por qué no iba a haber este año etapas en el norte. Recordemos, por primera vez desde 2009, la Vuelta no va a pasar por Asturias.
Bueno, porque queríamos hacer el final en Granada porque no nos daba para estar en todo el territorio nacional. Desde que yo soy director, solo en el año 2009 no he cubierto lo que es el norte. Aquí, bueno, pedir perdón a toda la gente del norte que también nos acoge, que desde luego la vocación es estar en el año 27, que a partir de ahí pues trataremos de volver.
Así que nada, va a ir cambiando poco a poco los recorridos. También ha confirmado Javier Guillén que el próximo año la Vuelta volverá a Madrid, que es el lugar habitual de cierre de fiesta, y que recordemos que este año pues evidentemente no va a poder ser así.
Mira, en el canal de YouTube del Larguero podéis ver el mapa de la Vuelta Ciclista de este año, el recorrido, que es de Madrid para abajo todo. Y al lado está el recorrido del año pasado de la Vuelta Ciclista de España, que es de Madrid para arriba. O sea, el año pasado fue la vuelta de Madrid hacia el norte y este año es de Madrid hacia el sur. Veremos el año que viene que toca. Supongo que casualidad, ¿no? ¿Y tú? Casualidad, ¿y tú, Ralde? Que es así, que va tocando un año en el sur, otro en el norte. ¿Y tú, Ralde?
Bueno,
no está.
Es de suponer que tanto Andalucía como Murcia y como Valencia, que es donde se va a desarrollar esta vuelta, pues habrá empujado fuertemente, ¿no? Las comunidades autónomas y
los ayuntamientos y demás.
Habrá empujado fuertemente, ¿no?
Pues
para tenerla, ¿no?
Chavales, un abrazo a todos. Yo me voy al pádel, que se ha presentado nueva competición en Londres y hablamos de ella con sus responsables. Un abrazo a todos. Adiós.
Abrazo, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.